Estigmatización internacional y diplomacia cultural en América Latina 1. Sandra Montoya Ruiz 2. Resumen. Este artículo aborda tres posturas de manejo del estigma como aceptación, contraestigmatización y rechazo del estigma, acogidas por Chile, Cuba y Colombia a inicios de la posguerra fría. El artículo se aproxima a las iniciativas de diplomacia cultural desplegadas en el contexto del estigma asociado a la violación de los derechos humanos en estos tres casos, y pone en evidencia el subexplorado estatus del estigma en la disciplina, así como sus desatendidas relaciones con la diplomacia cultural que emerge en sus contornos. Palabras clave: estigma, diplomacia cultural, derechos humanos, política exterior, Latinoamérica. 1. Introducción. Desde el fin de la Guerra Fría, el mundo ha presenciado dos tendencias en ascenso que son subexploradas en relaciones internacionales RI. Utilizaré relaciones internacionales para referirme a la disciplina, y su abreviatura RI. La primera, se caracteriza por el uso de estigmas para promover que los estados cumplan normas y valores en el sistema internacional. En la segunda, el despliegue de diplomacia cultural por parte de estados asociados al estigma, en el marco de su postura de contraestigmatización, rechazo o aceptación del estigma. Los estigmas son resultado de interacciones históricas que producen no solo comportamientos desviados, sino identidades desviadas, que pueden seguir deterioradas incluso después del cambio de comportamiento, Adler-Nissen, 2014. A la escasa literatura que aborda el estigma en RI, a la carencia de investigaciones sobre la diplomacia cultural desplegada en el marco del estigma, se suman la centralización de la literatura existente, producida y divulgada principalmente desde Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. No obstante, desde inicios del siglo XXI crece gradualmente el interés sobre diplomacia cultural como objeto de estudio en y sobre el sur global en RI. La estigmatización internacional es un proceso discursivo frente a otro, y opera a partir de la definición de desviación que se contrasta con una normalidad o un deber ser. Se trata de un proceso intersubjetivo que produce y sostiene desigualdades y está anclado en historias y narrativas de prejuicio y exclusión, Alder, 2014. A lo largo de la historia, se encuentran casos de estados, naciones y comunidades que han sido constituidos como infractores o desviados, acudiendo a etiquetas como pícaros, parias, bárbaros, incivilizados. Desde la segunda mitad del siglo XX a estas etiquetas y estigmas se suman las de fallidos, narcotraficantes / narcoestados, violadores de derechos humanos, terroristas. Los procesos de estigmatización tienen implicaciones en el día a día de ciudadanos con nacionalidades estigmatizadas, entre ellas, la selectiva restricción a la movilidad internacional según la nacionalidad, en la que se generan dos tipos de ciudadanos, los que tienen pasaportes poderosos y los de pasaportes débiles. Los primeros pueden moverse libremente por más del 81% de los 195 países reconocidos por las Naciones Unidas, mientras que los segundos solo pueden hacerlo en el 24% de los 195 países. Los pasaportes débiles provienen usualmente de estados rotulados como foco de amenazas a la paz, seguridad y estabilidad internacional. De acuerdo a English Passport Index, DNA Passport Index, o DENUMAT Passport Index 2017, los pasaportes poderosos permiten a sus ciudadanos ingresar a más de 160 países, como sucede con los pasaportes de Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Luxemburgo, Italia, Francia, Noruega, Holanda, España, República de Corea, Estados Unidos, Bélgica, Austria, Suiza, Japón y Reino Unido. Los pasaportes débiles permiten a sus portadores el acceso a menos de 48 países, como sucede con los pasaportes de Afganistán, Irak, Somalia, Siria, Sudán, Líbano, Eritrea, Etiopía, Yemen, Libia, Irán, territorios palestinos, Bangladesh y República Democrática de Corea. Este artículo se aproxima al despliegue de diplomacia cultural de Chile, Cuba y Colombia, en el marco del estigma asociado a la violación de los derechos humanos a inicios de la posguerra fría. El documento se divide en tres partes: en la primera se aborda el estatus emergente del estigma en las RI, y el estigma asociado a la violación de los derechos humanos. En la segunda, se enfatiza la diplomacia cultural en relación al estigma y algunas complejidades asociadas a la Guerra Fría en Latinoamérica. En la tercera, se abordan elementos de los tres casos, entre ellos, la circulación del estigma, contextos y políticas exteriores en los que se enmarcan las iniciativas de diplomacia cultural desplegadas. Así, se recorrerán las posturas estatales aceptación del estigma adoptada por Chile en el proceso de transición a la democracia, contraestigmatización adoptada por Cuba en el escenario postsoviético y bajo el bloqueo de Estados Unidos, y la postura rechazo del estigma adoptada por Colombia, durante el escalonamiento del conflicto armado interno, del narcotráfico y de la presión internacional en la lucha mundial contra las drogas. Al final se comparten algunos interrogantes que sigo indagando. 2. Estigma en RI. Aproximarse al campo del estigma en RI, y a la diplomacia cultural como posible respuesta a este en América Latina, contribuye a visibilizar la importancia de los roles de estigmatizador y estigmatizado, de normales y desviados en la construcción del orden internacional, y sus relaciones con la diplomacia cultural, por 6 motivos. 1. La construcción de la sociedad internacional ha tenido lugar a través de la estigmatización de estados transgresores y que violan las normas, y sus formas de lidiar con el estigma, Adler-Nissen, 2014. 2. El uso de procesos de estigmatización no ha sido cuestionado en las corrientes dominantes de RI. 3. Este uso fomenta que la percepción de normalidad en el sistema internacional sea impartida por estándares de los estigmatizadores, usualmente occidentales, Sarah Cole, 2014. 4. Las imágenes de los países, las identidades estereotipadas y los símbolos culturales que son estigmatizados internacionalmente, pueden convertirse en preocupaciones de seguridad nacional para gobiernos y sus diplomacias, Villanueva, 2011. 5. Los procesos de estigmatización generan respuestas violentas y no violentas, siendo opacadas las no violentas como la diplomacia cultural. 6. Analizar cómo se despliega la diplomacia cultural en el marco del estigma, amplía el entendimiento de las relaciones internacionales y las interacciones que su uso genera, permite visibilizar su carácter no violento, Don Fried, 2015. Para Gandhi, la no violencia se identificaba con ahimsa, no matar, no causar daño barra sufrimiento, y con satyagraha, fuerza de la verdad y de la justicia. La no violencia se fundamenta en el respeto a la vida y a la dignidad de las personas, en la gestión de los conflictos sin utilizar ningún tipo de violencia. Los medios no violentos buscan modificar las lógicas existentes entre las partes en conflicto, cambiar las condiciones injustas que las sostienen y crear relaciones que posibiliten el entendimiento entre las partes. Ver Cohen, S.F., Galtung, 1990, y Martínez, 2013. A pesar de sus implicaciones, hay poca literatura en RI, situación que contrasta con las robustas investigaciones sobre estigma que se ven en psicología social, Adler-Nissen, 2014, sociología, estudios de paz y estudios culturales. Mientras tanto, se observan diversos casos de estados constituidos internacionalmente como infractores o desviados, pícaros, parias, infractores de la ley, bárbaros, incivilizados, etiquetas a las que se suman de manera creciente desde el fin de la Guerra Fría, las de fallidos, narcotraficantes barra narcoestados, violadores de derechos humanos y terroristas. Casos, en los que además ocurren despliegues de diplomacia cultural enmarcados por el estigma, que siguen desatendidos en las RI. Al revisar la literatura en RI, encontramos una interesante emergencia de análisis enfocados en la interacción entre actores que imponen un comportamiento normal, estigmatizadores, y los que son constituidos como transgresores, desviados, estigmatizados, Adler-Nissen, 2016. Tenemos también estudios que resaltan la necesidad de analizar el papel de los estigmatizados. Aunque el manejo del estigma como decisión estatal ha sido poco estudiado en RI, hay sugestivas aproximaciones desde la teoría social de la identidad y el interaccionismo social rescatado por la tercera generación de constructivistas, Adler-Nissen, 2016. En la teoría social de la identidad, el manejo del estigma se relaciona con la búsqueda de protección de autoestima colectiva, mientras que para constructivistas de tercera generación este manejo se relaciona con el que se le da a la vergüenza. Al recorrer la escasa y dispersa literatura que aborda estigmas internacionales, pueden identificarse los siguientes 13. 1. Atrasados inferiores retrasados. 2. Tirano. 3. Comunista. 4. Financiador de terrorismo terrorista. 5. Xenofóbico. 6. Amenaza al orden democrático. 7. Narcoestado narcotraficante productor de narcóticos. 8. Violador de derechos humanos. 9. Imperialista belicista. 10. Robótico desalmado mecánico. 11. Destino turismo sexual y prostitución infantil. 12. Estado canalla. Y 13. Estado fallido. Los procesos de estigmatización internacional afectan a los estigmatizados más allá de una simple incomodidad por las críticas externas. Como enfatiza Goffman, 1963, cualquier identidad, atributo o comportamiento puede ser estigmatizado a partir de atributos desacreditadores e incongruentes que sean distantes del estereotipo del tipo ideal de ser. Manejar el estigma y adoptar una de las tres posturas como decisión de Estado, representa un desafío que no solo involucra la lucha por lograr un mejor reconocimiento y estatus frente a otros, sino también relaciones con su propio pasado y conflictos domésticos, los cuales a su vez están moldeados por el mundo exterior, Adler-Nissen, 2016. Tomadores de decisión, en representación de los estados, encarnan diversos desafíos en los contextos doméstico e internacional, en sus interconexiones, del manejo del estigma se desprenden dilemas éticos que se relacionan no solo con lograr un reconocimiento internacional adecuado, no estigmatizado, sino las relaciones de este proceso con problemáticas sociales, económicas, políticas y culturales que tienen lugar en sus sociedades. A partir del modelo de Goffman, Adler-Nissen, 2014, aborda tres posturas usadas por estados para manejar el estigma. En la postura de aceptación o reconocimiento del estigma, se identifica y acepta la falta cometida que dio lugar al estigma, el estado busca resarcir sus errores y se disculpa por su conducta barra atributo transgresor, mostrando una resignificación de sí mismo. Alemania y Sudáfrica son dos ejemplos de esta postura, sus estados reconocieron los errores del pasado, propiciaron la construcción de memoria histórica, resignificaron su imagen internacional alineada con el nuevo escenario. Otro ejemplo de aceptación es Chile a inicios de la posguerra fría, en medio de la efervescencia e incertidumbre trazada por el proceso de la transición a democrática post-dictadura. En la segunda postura, contra estigmatización, los estados convierten el estigma en un emblema de orgullo, deciden evidenciar la estigmatización como estrategia de los estigmatizadores, cuya legitimidad cuestionan. En esta postura se busca ser percibido como víctima y que el estigmatizador sea cuestionado internacionalmente, como sucede en el caso de Cuba. En la tercera postura, rechazo del estigma, los estigmatizados aceptan las categorías de desviación, pero niegan ser diferentes a los que viven en la norma. Buscan pasar como normales y evitar ser sancionados, como sucede en el caso de Austria, Adler-Nissen, 2014, su estado se autorreconoce como estigmatizado en la Unión Europea por las actitudes que tiene su extrema derecha, ofrece explicaciones de por qué no debería ser etiquetado como transgresor, y centra su narrativa en ser discriminado. Otro ejemplo de esta postura de manejo del estigma es Colombia a inicios de la posguerra fría. 2, 1. Estigma violador de derechos humanos. Al hablar de estigma en derechos humanos, vienen a la mente múltiples situaciones de vulneración de los derechos humanos a los estigmatizados, y que producto de este desconocimiento son impuestos los estigmas. Esta importante reflexión suele quedarse en el plano doméstico, y a enfocarse en el incumplimiento del Estado en su responsabilidad de protección de los derechos humanos. Al llevar la discusión al plano internacional, se abren debates aplazados por la ideologización en torno a la importancia de los derechos humanos, a su tratamiento dialógico, intercultural, emancipatorio e incluyente a nivel internacional. Como lo señala Marín, 2018, la actual hegemonización en la búsqueda de los derechos humanos resulta problemática para el carácter movilizador y emancipatorio de estos derechos, ese carácter que ha acompañado diversas luchas sociales y de resistencias en contra de variadas formas de opresión alrededor del mundo. Para este autor, desde la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI, los derechos humanos y su discurso dominante, con su origen geocultural occidental, se han constituido en un referente normativo y valorativo a nivel global, un parámetro de normalidad en el orden internacional bajo el cual organismos internacionales, sistemas de protección de los derechos humanos, estados, vienen adoptando principios asociados a su defensa a nivel doméstico y hacia otros países. Hablar de estigmatización en el ámbito de los derechos humanos es desafiante, dado el carácter de orden esencialmente normativo de los derechos humanos mismos, su legitimidad relacionada con la adhesión de una enorme mayoría de Estados miembros de Naciones Unidas e instrumentos universales de derechos humanos, y el respaldo militante de organizaciones de la sociedad civil global actuante en el sistema multilateral. Dentro de estos instrumentos se resaltan los pactos de los derechos civiles y políticos, de los derechos económicos, sociales y culturales y las convenciones contra la tortura, contra las desapariciones forzadas, y el reconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Hablar de estigma en derechos humanos, permite reconocer el uso de la propaganda, y la contrapropaganda, en materia de derechos humanos como herramientas de políticas, que han sido usadas bajo diversos motivos y causas, entre ellas con fines de impactar la opinión pública interna y externa. Sin obviar la importancia de los contextos particulares, las voces de las poblaciones, sus historias, sus lecturas del presente, pasado y futuro. En los últimos 40 años, un importante número de estados han sido vinculados al estigma asociado a la violación de derechos humanos, en indicadores internacionales, en listados emitidos por estados, agencias y / u organizaciones multilaterales que difunden la situación de los estados en materia de derechos humanos. Desde finales de esa década y hasta 2001, 22 países, Lebovic y Boete, 2006. Toye 1984, fueron condenados cada año a través de resoluciones de la entonces Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, CDH, y / o fueron objeto del mayor número de sus recomendaciones. Estos países son Afganistán, Bolivia, Burma, Burundi, Camboya, Colombia, Cuba, Chile, Chipre, Guatemala, El Salvador, Grecia, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Irak, Irán, Irlanda del Norte, Israel, Marruecos, República Democrática del Congo, Sudáfrica y Sudán. Decidir manejar el estigma, y asumir una postura estatal para ello, fue particularmente complejo en un contexto internacional en el que se posicionan la protección de los derechos humanos, la búsqueda de la democracia, las expresiones de diversidad, las tensiones de las identidades locales como temas clave en la agenda internacional, un contexto que ambienta el despliegue de diversas iniciativas de diplomacia cultural en el que convergen múltiples actores. 3. Diplomacia cultural en medio del estigma. La diplomacia cultural es el conjunto de acciones que están basadas en y / o utilizan el intercambio de ideas, valores, tradiciones y otros aspectos de la cultura o identidad para fortalecer las relaciones, facilitar cooperación sociocultural o promover los intereses nacionales, en reconocimiento del contexto histórico, bajo una agenda, por parte de diversos agentes, a través de vehículos, y en una audiencia destino, Genovecht y Donfried, 2010. Donfried, 2015, Montoya, 2017. Esta diplomacia busca contrarrestar etiquetas negativas, estereotipos, discriminación, y propiciar el conocimiento por parte de diversas audiencias y escenarios internacionales, de las narrativas de actores encarnados que son asociados al estigma o invisibilizados por este, desde sus voces e identidades y expresiones de su cultura, y así ampliar los márgenes de los referentes que circulan sobre lo que son sus historias y su presente. A través de la diplomacia cultural, se despliegan narrativas para situar significados específicos y contrarrestar, corregir o ampliar lo que los estados y otros actores, perciben es un reconocimiento distorsionado o incompleto. La diplomacia cultural es uno de los caminos para desplegar en inglés soft power según IE, 2004, el soft power es la habilidad de obtener lo que se desea a través de la atracción, crece a partir de la atractividad que generan la cultura, ideales políticos y políticas exteriores de los países, y se basa en la persuasión. Al revisar la minúscula literatura Henry, que aborda el uso de la diplomacia cultural en el marco de un estigma, se encuentran estudios de caso y análisis comparado, mayoritariamente sobre países occidentales y durante el siglo XX, en particular Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, en donde además se ubican los centros de pensamiento que más estudios en diplomacia cultural han realizado y difundido. Dentro de la emergente literatura sobre países estigmatizados y el uso de la diplomacia cultural, en la que no siempre son atendidas las relaciones estigma-diplomacia cultural, se pueden identificar cinco categorías dispersas entre sí. 1. Países vencidos en la Segunda Guerra Mundial. 2. Países enfrentados en Ibarra o por la Guerra Fría. 3. Tesignificación del pasado de conflicto armado. 4. Manejo de estereotipos del Islam. En la primera categoría, prevalecen investigaciones sobre el emblemático caso de Alemania, Rosbach, Hayes, Wilson, Kleinever, Mears, Westphal, y Atkinson, 2013, Adler Nissen 2014, 2017, Alexander, 2016, Ward, 2017, su diplomacia cultural en el manejo del estigma amenaza nazi resignificación internacional. En la segunda categoría, se ven estudios de la diplomacia cultural estadounidense y soviética, usadas para contrarrestar la estigmatización de la contraparte en la Guerra Fría, Soured, 2017. En la tercera categoría se observan análisis de la desestigmatización mutua, por ejemplo, del caso de las Coreas del Norte y Sur, en el marco de la política surcoreana en inglés Sun Sine, Son, 2007. En la cuarta categoría se encuentran estudios sobre países musulmanes que deben sortear una imagen regional que les cataloga como mundo árabe autocrático, retrógrado conservador y antipático, campo de guerra contra el terrorismo y competencia de Occidente. Cooper y Momani, 2009. Entre ellos, análisis del caso de Irán y su soft power desplegado vía diplomacia cultural para enfrentar su demonización liderada por Occidente, Wasnidje, 2015. A estos casos se suman estudios que enfatizan la cobertura mediática global a la violencia, narcotráfico y criminalidad en México y el posible uso de la diplomacia cultural en defensa de la imagen mexicana, Villanueva, 2011, así como de la diplomacia cultural presente en el periodo de Confucio, 551 AC, 479 AC, y su uso en la China contemporánea para contrarrestar el estigma de fuerza desestabilizadora del orden internacional CIMA, 2013. 3. 1. Guerra Fría Cultural, Derechos Humanos y Estigma en América Latina. El despliegue de la diplomacia cultural en el marco del manejo del estigma tuvo lugar en Latinoamérica, a inicios de la posguerra fría, suele pasar inadvertido en la literatura de Ri. Atender las experiencias de diplomacia cultural en este periodo permite visibilizar procesos de agencia desplegada por diversos actores, en torno a su cultura, especialmente aquellos librados en América Latina durante el complejo contexto de finales de la Guerra Fría, sus connotaciones particulares, desde una perspectiva cultural y desde los agentes de diplomacia cultural. Calandra y Franco, 2012, sostiene que al contexto latinoamericano es posible aplicar la categoría de Guerra Fría Cultural propuesta por Saunders, 1999-2001, pues en ella se refiere a una densa red de actores, prácticas y estrategias comunicativas que en la esfera de la diplomacia cultural, y en el marco cronológico de la Guerra Fría, contribuyeron de manera esencial a la exportación del American Way of Life en el subcontinente, incluyendo las múltiples formas de su recepción y reelaboración a nivel local. Calandra y Franco, 2012-11. La batalla por la conquista de las mentes humanas y sus corazones entre Estados Unidos y URSS se libró en América Latina vía periódicos, libros, conferencias, seminarios, exposiciones, conciertos, premios, dibujos animados, películas, series de televisión, entre otros, para llevar a cabo grandes campañas de persuasión. Las potencias enfrentadas desplegaron su poder con representaciones, sistemas simbólicos y nuevas tecnologías, a través de las redes de negocios y comunicaciones de las industrias culturales. Joseph, 2004. 80, ambientadas en el hemisferio occidental, por numerosas acciones del poderío político y militar estadounidense. Entre estas acciones se encuentran Los apoyos a los derrocamientos de Prioso Carras en Cuba, 1952, y del gobierno de Árbenz elegido democráticamente en Guatemala, 1954. El apoyo al intento de golpe de Estado a João Goulart en Brasil, 1964. Los envíos de militares a República Dominicana, 1965, y de armas, asesores y militares a Guatemala para la campaña contrainsurgente, 1966. Los múltiples intentos de la CIA para asesinar a Fidel Castro corroborados en The Washington Post, 1971. El apoyo a la toma y mantenimiento de dictaduras militares en el Cono Sur, Uruguay y Chile 1973, Argentina 1976, y la invasión a Granada, 1983. Berenstrom, 2015. La Guerra Fría en Latinoamérica, además de un asunto de políticas e intervenciones gubernamentales y de los actores de las élites, fue también resultado del entrelazamiento a través del lenguaje y de los sistemas simbólicos, con las prácticas sociales cotidianas. Calandra y Franco, 2012, 28. En este contexto fueron edificados los sistemas de protección de los derechos humanos en las Naciones Unidas, y en la Organización de Estados Americanos, OEA. Durante las primeras cuatro décadas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, SID, en la región fueron reemplazados 13 gobiernos constitucionales por dictaduras militares respaldadas por Estados Unidos, se celebraron conferencias de la OEA en las que se impulsó la solidaridad de los estados del hemisferio contra la intervención del comunismo internacional, entre ellas la de Caracas, en 1954. Los estados latinoamericanos, como los de otras regiones, jugaron un importante papel en la creación del régimen internacional de derechos humanos, Schulz y Levick, 2019. Al analizar, Schulz y Levick evidencian que el compromiso de los estados latinoamericanos con los tratados multilaterales adoptados entre 1945 y 2018, que están depositados en la base de datos del secretario general de la ONU, MTBSG, es similar al que muestran los estados en otras regiones, a excepción de Europa. Y, al mismo tiempo, algunos estados respondieron al estigma en el marco del SID, que no siempre fue escenario de acatamiento a las acusaciones de violadores de derechos humanos, sino un escenario para su contestación, como sucedió con Panamá en 1977 y Nicaragua en 1981. En el caso de Panamá, el presidente Torrijos usó el SID para responder a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos hechas por parte de sus oponentes en el Senado estadounidense. En el caso de Nicaragua, el gobierno sandinista acudió al SID para responder a las acusaciones de Estados Unidos de violaciones a los derechos humanos. Berenstrom, 2015. Con el inicio de la posguerra fría, en una región con tendencia mayoritariamente democrática, diversos estados no solo reconocen los efectos del estigma asociado a la violación de derechos humanos, el deterioro de su imagen internacional, sino que además lo manejan. En este manejo, se atravesaban relaciones particulares con los procesos internos en sus sociedades y su pasado. En este marco tiene lugar el despliegue de iniciativas de diplomacia cultural, dentro de las cuales las experiencias de Chile, Colombia y Cuba son ventanas privilegiadas para aproximarse al sorprendente despliegue que pone la cultura, la creatividad y la identidad en el centro de las interacciones internacionales y locales, como plataforma de reencuentro. 3, 2. Chile. Diplomacia cultural y aceptación del estigma. La alarmante situación de derechos humanos ocurrida durante el periodo de Pinochet fue conocida por sistemas internacionales de protección de derechos humanos, abordada en 15 Asambleas Generales de las Naciones Unidas, entre 1973 y 1988, por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, CDH, en 1973 y 1975, Wilhelm y Durán, 2003, 276, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, en sus informes de 1974, 1977, 1976 y 1985, a las cuales se sumaron testimonios y denuncias de chilenos exiliados en el exterior. El valiente activismo de los exiliados tuvo resonancia en políticos y activistas en Europa y Estados Unidos, logrando visibilizar la violación de la vida y dignidad de aquellos que eran considerados enemigos o críticos del régimen militar, dejando en un país de solo 10 millones de personas en 1973, casos probados de muerte o desaparición por agentes del Estado, o por personas bajo su mando que ascienden a unos 3.000. Víctimas de tortura llegan a decenas de miles. Arrestos políticos documentados exceden los 82.000, y el flujo de exiliados alcanza unos 200.000 Stern, 2010-24. A inicios de la posguerra fría, el Estado chileno contaba con una imagen internacional contradictoria, de un lado, manchada por la violación de derechos humanos ocurrida bajo el gobierno de Pinochet, políticamente reprochado por democracias occidentales y regímenes de socialismo real Wilhelmy y Durán, 2003. Del otro, un destacado y creciente desarrollo económico. Ante esta imagen ambigua, y ante el cambio de circunstancias a partir de 1990 en Chile, se propició una postura estatal de aceptación de errores del pasado, ante la que ya no operaban las resoluciones críticas sobre la situación de derechos humanos, y en la que el proceso de transición a la democracia se convertía en el foco. En esta postura de aceptación, según Hoffman, 1963, y Alernissen, 2014, se da lugar a una identificación de la necesidad de corregir un pasado, asociado a la violación de derechos humanos. El Estado internaliza el juicio de valor que le cataloga como violador de derechos humanos por lo sucedido bajo Pinochet, intentando maniobrar un delicado proceso en el que debe transmitir compromiso institucional con la democratización, insertarse internacionalmente con una imagen desmarcada de ese pasado reciente, todo esto sin poner en riesgo la transición misma. En el periodo de análisis en el que nos situamos, la administración de Eduardo Frei Ruiz Tagle, 1994-2000, segundo periodo de la Concertación, el proceso político chileno interno adquiere visibilidad internacional, apoyada por gobiernos, partidos políticos, ONGs, académicos, medios de comunicación internacional y exiliados, Wilhelmy y Durán, 2003. Avaria, 2015. Entre los académicos y luego funcionarios públicos que participaron en el diseño de la política exterior para el restablecimiento de la democracia se encuentran José M. Insulza, Heraldo Muñoz, Juan Somavía, Juan G. Valdés, Carlos Portales y Alberto Van Claveren. Ver Wilhelmy y Durán, 2003. Bajo un enfoque multilateral de política exterior para la transición, Chile diversifica sus relaciones internacionales, proceso que inicia el gobierno de Aylwin, 1990-1994. El presidente Patricio Aylwin buscó generar credibilidad internacional al regreso de la democracia en Chile, y aumentó su participación en escenarios globales, regionales y bilaterales. Chile logró respaldo de la comunidad internacional, empezando con la presencia de 12 presidentes y del vicepresidente de los Estados Unidos en la inauguración presidencial de Aylwin. Numerosos estados americanos y europeos, con los que fueron restablecidas las relaciones congeladas bajo el periodo de Pinochet, expresaron su apoyo. La OEA fue uno de los escenarios privilegiados para propiciar el desmarque internacional del presente chileno con su pasado reciente. Como sede de la 21ª Asamblea General OEA en 1992, el Estado chileno transmitió su postura de aceptación y compromiso con la democracia, dio lugar al compromiso de Santiago con la democracia y la renovación del sistema interamericano y a la firma de la Resolución 1080, Emerson, 2003. Este mismo año Chile es elegido como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y un año antes, fue elegido miembro del Consejo Económico y Social de la ONU, 1991. La promoción de la democracia adquiere protagonismo en la política exterior chilena, una labor que se conjuga con el inicio de la participación del país en operaciones de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas, Van Claveren, 2012, Millet, 2012. Chile celebra acuerdos de libre comercio y de complementación económica con Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, México y Venezuela, e implementa una política de profundización de sus relaciones con países del sudeste asiático, inicia el proceso para ingresar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Bajo el periodo de Ailwin también se desplegaron iniciativas de diplomacia cultural para afirmar la imagen de Chile y contribuir a la reconstrucción de vínculos interrumpidos durante el periodo Pinochet. Por ejemplo, en la Embajada de Chile en Hungría, a inicios de los 90, se organizaron diversas presentaciones del ballet del Teatro Municipal de Santiago en la Ópera de Budapest, a las cuales asistieron el presidente húngaro Árpád Gonz, así como los directores de orquesta chilenos Juan Pablo Izquierdo y Francisco Retigo, dirigiendo los conjuntos húngaros, 1992 y 1993. El gobierno de Fray Ruiz Tagle continúa la reinserción de Chile en el mundo. En Indonesia, en su primera participación en la cumbre de líderes de APEC en 1994, Chile se compromete a lograr las metas acordadas para el libre comercio entre las economías APEC para el año 2010, transmitiendo una actitud diferente a la esperada para economías en desarrollo que tenían como plazo 2020. Chile vuelve a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el bienio 1996-1997, luego de 30 años de dejar esta posición, y transmite compromiso con la paz y protección de los derechos humanos en casa y en el mundo, Wilhelmy Durán, 2003. El Estado se pronuncia ante los conflictos y crisis humanitarias de Etiopía, Burundi, Irak, la península de los Balcanes, defiende las minorías kurdas, la población iraquí y las víctimas de Bosnia-Herzegovina, Milet, 2012. En este proceso, el Estado acompaña diversas iniciativas de diplomacia cultural. Se amplía la labor de ProChile más allá de la difusión del modelo económico chileno y la diplomacia comercial que ya ejercía en el periodo Pinochet, desde su creación, Van Claveren, 2011. Una de las apuestas internacionales fue la campaña de imagen internacional diseñada para la participación chilena en Expo Sevilla 1992, en la que se usa un iceberg de la Antártica para transmitir una imagen de nación fría, seria y formal, con democracia recuperada, éxito económico y sus recursos naturales, Jiménez, 2013. ProChile realiza una investigación para conocer la imagen que sobre el país tienen ciudadanos extranjeros, encontrando que en Europa se tenía una imagen difusa o negativa asociada a la violación de derechos humanos, y que en Estados Unidos se le asociaba con México, uvas y vino, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 1992. En 1993 ProChile lanza una campaña de imagen en Estados Unidos, principal socio comercial en ese momento, para posicionar el turismo, gastronomía, en inglés software, salmón, vino y frutas, Prieto, 2011. Bajo el periodo de Fray Ruiz Tagle, el presupuesto de la promoción internacional de Chile aumenta, así como el número de países en los que se desplegaría el soft power chileno, incrementando con ello el número de semanas culturales chilenas organizadas por las embajadas, Cárcamo y Riveros, 1998. El arte y la cultura fueron plataformas de reencuentro entre diversos actores. La música y el cine ocuparon un rol central, con ciclos de cine chileno propiciados por misiones diplomáticas en el exterior, a lo cual se sumó el reconocimiento internacional de películas chilenas como Coronación, El Charcotero Sentimental, Gringuito e Historias de Fútbol. En música se realizaron conciertos internacionales acompañados y barra o difundidos por el Estado, presentaciones de Bafochi, Ensamble Bartók, Felipe Brone, Los Jaivas, Inti Illimani, la Orquesta de Cámara de Chile dirigida por el maestro Fernando Rosas, Quilapayún, entre otros. En teatro, se realizaron exposiciones de obras de arte plásticas, fotografía, también en la escena internacional. Ahora bien, la circulación internacional del estigma asociado a la violación de derechos humanos apaciguado a finales de los 90, recircula internacionalmente con la detención de Pinochet en Londres, en 1998. El activismo de los exiliados que despertó y mantuvo vivo el interés internacional sobre la dictadura y en la transición, se hizo también presente a través de sus vínculos transnacionales, ante las Naciones Unidas, el Congreso de Estados Unidos y el Parlamento Europeo, que apoyó internacionalmente el plebiscito de 1988 con el cual Chile dejaba atrás la dictadura, Avaría, 2012. El gobierno chileno defendió la necesidad de que Pinochet fuese juzgado en el país por los presuntos delitos que motivaban la solicitud de su extradición por parte del juez español Baltasar Garzón. Una postura que, desde la detención de Pinochet en Londres y hasta su regreso a Chile, representó un golpe complejo para la imagen internacional del Chile post-dictadura y para las víctimas. Pinochet fue detenido en 1998 en la London Clinic. El juez español Baltasar Garzón pidió su extradición a España luego de que la justicia española aceptara la denuncia presentada por la Unión Progresista de Fiscales, UPF, de España contra Augusto Pinochet y los dirigentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, DIMA. Pinochet fue repatriado a Chile en el año 2000. El proceso surtido sentó un precedente para la actuación de jueces nacionales ante casos de individuos de terceros países asociados a la violación de los derechos humanos, ver Montes, 2018. Emergían percepciones de una brecha entre la postura estatal y la imagen de un Estado en transición distanciado de Pinochet, al que se asociaba directamente con la violación de los derechos humanos. El proceso que ello derivó, en Chile y en el exterior, reactivó la demanda por la verdad, justicia, por la memoria, Stern, 2010, que se veía tensada por la interpretación de riesgosas implicaciones que traería un enjuiciamiento internacional de Pinochet, no solo para la justicia chilena, sino para las elecciones presidenciales en las que se jugaría la continuidad de la transición misma. En este escenario, la cultura no se detuvo, no se apagó. Al cierre de la administración de Fray Ruiz Tagle, se celebró la Expo Cumbre de las Américas, que acompañó a la Cumbre de Presidentes del Continente en abril de 1998, en Santiago, con una muestra cultural de los países participantes realizada en el Centro Cultural Estación Mapocho. A fines de 1999, con una destacada participación chilena, como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se resaltó la presencia de reconocidos escritores, músicos, artistas plásticos y del teatro chilenos, Navarro, 2019. Entre los participantes chilenos, se encontraban en esta Feria Internacional del Libro los escritores Gonzalo Rojas, Volodia Teitelboim, Poli Delano, Antonio Escarmeta, Raúl Zurita, Ana María del Río, Alberto Fuguet, Marcela Serrano. Los grupos de música Los Jaivas, Los Tres, Iyapu, Inti Illimani, y las compañías de teatro de Julio Jun y La Tropa. En este certamen fueron proyectadas las películas Historias de Fútbol. Gringuito y Julio comienza en Julio Navarro, 2019. 3. Cuba. Diplomacia cultural y contraestigmatización. Las narrativas sobre la situación de los derechos humanos en Cuba circulan en foros internacionales desde los años 60, especialmente en la OEA y en la ONU. La OEA ha sido un interesante escenario para el despliegue de la estrategia estadounidense dirigida a aislar al gobierno de Fidel Castro en el hemisferio, Eyer, 2003, 626. Esta estrategia, que inicialmente no se basó en la supuesta represión del régimen, o en la violación de los derechos humanos por parte del mismo Scholz, 2014, 16, 17, con el paso del tiempo conjugó la promoción del fortalecimiento de la democracia contra el comunismo y el seguimiento a la situación de derechos humanos. La expulsión de Cuba de la OEA, en 1962, no mantuvo a la isla ajena al radar del sistema interamericano. Entre 1962 y 2000, la CID emite 7 informes sobre el país, 1962, 1963, 1967, 1970, 1976, 1979 y 1985, en los que la situación de derechos humanos de la isla prende las alarmas del sistema interamericano. Cuba también figura en la agenda de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, CDH, Eyer, 2003. La presión estadounidense en la CDH fue inicialmente contenida por el grupo de Contadora, que facilitó no solo que voluntariamente el gobierno cubano invitara a una misión de la CDH a visitar al país, sino la expedición de la resolución 1989-113 en la que Cuba se comprometía a cooperar con el secretario general de la ONU para abordar los resultados del informe de la misión. El Grupo Contadora fue una instancia multilateral establecida por los gobiernos de Colombia, México, Panamá y Venezuela a inicios de los 1980, para promover conjuntamente la paz en Centroamérica. Con el fin de la Guerra Fría, ante un debilitado bloque soviético socialista, las presiones ejercidas por Estados Unidos en la CDH alcanzaron el respaldo necesario para expedir la resolución 1991-68, con la cual se designó un relator especial de la CDH encargado de preparar un informe sobre Cuba. A partir del informe, la situación de derechos humanos en Cuba es motivo de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, 1994 y 1997, a las cuales se sumaron las emitidas por la CDEH 1995 y 1996, Eyer, 2003, que inciden en la activación internacional del estigma asociado a la violación de los derechos humanos para el caso de Cuba. En esta activación del estigma, también incidió el activismo de diversas ONGs defensoras de derechos humanos y de exiliados cubanos. En 1991, por ejemplo, Amnistía Internacional expidió 3 comunicados apoyados por ONGs locales y por otras fuentes en la isla, y realizó consecutivos informes anuales, 1991-1996, que precedieron las sesiones de la CDEH, en los que se visibilizan casos puntuales de presuntas violaciones de los derechos en la isla. Amnistía Internacional alertó sobre los presos de conciencia en detención, los presos políticos condenados o en espera de juicio por acusaciones como sabotaje, terrorismo y espionaje, así como pidió la despolitización de la CDEH para abordar la situación en Cuba, ver Amnistía Internacional, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996. También, la resonancia del activismo de cubanos exiliados en Estados Unidos, particularmente en políticos y otros activistas, fue contundente. Durante el periodo de Reagan, la ONG en inglés Cuban American National Foundation, CANF, recibió recursos de la Agencia Federal en inglés National Endowment for Democracy, NED, a lo cual se sumaron los puestos gubernamentales ocupados por exiliados cubanos en Estados Unidos, Torres, 1999. A mediados de los 80, los alcaldes de Miami, y allá, West Miami, y de otros municipios estadounidenses, eran cubanos, así como 10 cubanos estadounidenses se desempeñaban en la legislatura norteamericana. Ver Portes, 2003. La campaña presidencial de George H. Bush resalta el interés del país sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, y como presidente nombra a Armando Valladares, preso político en Cuba durante 22 años, y liberado en 1982, embajador de Estados Unidos ante la CDEH, medida que fue acompañada por el incremento del bloqueo económico propiciado por la ley Torricelli, o en inglés Cuban Democracy Act de 1992, Suárez 1994, Torres, 1999. Esta ley establece que las embarcaciones que comercialicen con Cuba no pueden arribar a puertos estadounidenses en 6 meses. Si son empresas estadounidenses radicadas en terceros países, deben pagar un monto similar a los intercambios que tengan con Cuba. Los países que mantengan relaciones con Cuba pueden ser excluidos de beneficios otorgados por Estados Unidos. Ver Suárez, 1994. A este complejo contexto de inicios de la posguerra fría, se suman la coyuntura del llamado periodo crítico o periodo especial en Cuba, 1990-1996, caracterizado por caídas en un 35% del PIB, 75% de las importaciones y 80% de sus de exportaciones. Este fue llamado periodo especial por Fidel Castro durante el 12º periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 31 de octubre de 1992. Ver Suárez 1994. En este periodo escasean alimentos, combustibles, manufacturas e insumos en el país. Se desploman los precios de sus principales productos de exportación, azúcar, níquel, cítricos. Se consolida la deuda externa en 6.500 millones de dólares a 1991, e impera la incertidumbre por la reciente desintegración de la URSS, Ruiz, 2015. En este desafiante marco, la política exterior cubana se resignifica, y en ella la diplomacia cultural reafirma la postura estatal de contraestigmatización frente a los derechos humanos. Entre los énfasis de la política exterior cubana se encuentran 1. defender la soberanía nacional y las principales conquistas del socialismo. 2. Derrocar o modificar el bloqueo económico y político que fortalece a Estados Unidos. 3. Adoptar un enfoque multilateral en organismos intencionales, para defender intereses de países del tercer mundo. 4. Desarrollar relaciones económicas, políticas, culturales y científico-técnicas. 5. Realizar acciones de solidaridad con Cuba y con otras sociedades, Suárez, 1994. Desde su postura de contraestigmatización, el estigma por la violación de derechos humanos es tratado por Cuba como parte de una estrategia internacional liderada por Estados Unidos para propiciar su aislamiento y el derrumbe de su sistema socialista. Esta estrategia es percibida por Cuba como una evidencia adicional de discriminación e injusticia, y un motivo adicional a la postura antisistémica cubana, que, como afirma Adler Nissen, 2014, es característica de esta postura de manejo del estigma. Bajo ella, Cuba busca deslegitimar a Estados Unidos, poner en duda su autoridad moral, y visibilizarlo como victimario, mientras se manifiesta contra el poder estadounidense para, como lo expresa Capote, imponer su dominio a escala global y proliferar conceptos tales como delimitación de la soberanía, introducción de la selectividad en materia de derechos humanos, y la injerencia en los asuntos internos. 2009-67. Entre 1991-2001, la CDH aprobó resoluciones denunciando abusos cometidos por 24 países, de los cuales los más frecuentemente condenados son Israel, Irak, Irán, Afganistán, Marruecos, Guinea Ecuatorial, Birmania, Cuba, la República Democrática del Congo, Sudán y Burundi. Lebovich y Boeten, 2006. En este mismo periodo emerge en la ONU el repudio internacional contra el gobierno estadounidense y claro respaldo a Cuba, a pesar de las denuncias sobre violación de derechos humanos. Durante el último trienio, Estados miembros de la ONU se pronuncian en contra del bloqueo estadounidense hacia Cuba en sus votaciones de las resoluciones sobre el tema. El apoyo a Cuba se incrementa entre 1992 y 1996, pasando de 59 votos a favor a 117. De 71 abstenciones a 25, manteniéndose los mismos tres votos, entre ellos, el de Estados Unidos, MINREX, 2018, 41. Este respaldo internacional se atribuye a la política exterior cubana, Romero, 2017. Bajo esta coyuntura, el despliegue de diplomacia cultural cubana es ambientada a través de iniciativas que buscan una imagen internacional positiva, en sintonía con la promoción de valores humanistas y críticas a la influencia de Estados Unidos en la estructura vigente del sistema internacional. Entre estas iniciativas se encuentran las visitas de solidaridad, y el incremento de relaciones e intercambios técnicos y culturales con países como Angola, Argelia, Botswana, Burkina Faso, Egipto, Indonesia, Irán, Guinea-Bissau, Ghana, Namibia, Nigeria, Siria y Zimbabue, Suárez, 1994. Adicionalmente, se continuó con la ejecución de los programas becarios extranjeros y alfabetización Yo, Si Puedo, se creó el Instituto Pedagógico Iberoamericano, IPLAG, y surgió la Escuela Latinoamericana de Medicina, Ruiz, 2015. El programa Yo, Si Puedo posiciona a Cuba como referente internacional de alfabetización. Este programa tiene dos menciones honoríficas del Premio Rey Sejong 2002 y 2003, y es ganador de este premio en 2016. La colaboración internacional en salud se nutre de los intercambios educativos favorecidos por el programa de becas completas dirigidas a estudiantes de medicina y profesionales de la salud. Los intercambios científicos en medicina suman frentes de acción de la diplomacia cultural cubana, con la que se moviliza internacionalmente el prestigio del modelo pedagógico cubano en medicina, incrementado posteriormente con la creación de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ELAM. Entre 1994 y 2014, la ELAM formó a más de 24.000 profesionales de medicina provenientes de 83 países de América, África, Asia y Oceanía, Ruiz, 2015. En cuanto a iniciativas de diplomacia cultural en cine, la visibilidad internacional del séptimo arte se despliega con películas taquilleras como Fresa y Chocolate 1993, primera cinta cubana en recibir premio a mejor película extranjera en los premios Oscar 1994, que tiene la homosexualidad como centro. En palabras de su director, la película fue lanzada en una época en la que en Cuba existía una fuerte represión a la homosexualidad, pero para nada existe, de una manera institucional o oficial, ningún tipo de rechazo o represión a la homosexualidad. Heredero, 2009. La actividad de cineastas cubanos continúa, entre ellos con importantes reconocimientos internacionales de películas como Adorables Mentiras, Madagascar, Ello Hemingway, Guantanamera, Por tu pensamiento en mí y el fanguito. El apoyo al arte como forma de vida, se manifiesta además a través de las labores de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, la celebración del emblemático Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y los conciertos de artistas cubanos como los de la Orquesta Aragón, Omar Portuondo, la Big Band de Cuba, Orquesta La Rebé, Edesio Alejandro. A estas actividades se suma la creatividad de escritores y la labor de la emblemática Casa de las Américas, así como la realización de giras internacionales del ballet de Alicia Alonso. En este contexto ocurren múltiples visitas internacionales de solidaridad y apoyo a Cuba. Solo en el año 1992 llegan 200 grupos especializados y más de 4.000 visitantes extranjeros a la isla, desde donde se recibe petróleo, papel, leche en polvo y trigo, y algunas medicinas provenientes de más de 40 países. Suárez, 1994. 325, 326. 3, 4. Colombia. Diplomacia cultural y rechazo al estigma. A comienzos de la posguerra fría, los complejos contextos interno y externo miden el pulso al Estado colombiano. A nivel interno, el país sortea el recrudecimiento del conflicto armado y del narcoterrorismo, los procesos de negociación y desarme de las guerrillas ETA, Grupo Indigenista Quintín Lame, PRT, CRSIM, 19. Durante este periodo ocurre el asesinato de desmovilizados del M-19 y de tres candidatos presidenciales, en el marco de la apertura económica y de la nueva constitución política de 1991. A nivel externo, la actuación del Estado se enmarca en la guerra mundial contra las drogas, la presión de Estados Unidos para su avance y la visibilidad internacional que adquiere el país en torno a la violación de derechos humanos. El Estado colombiano intenta rechazar el estigma asociado a la violación de derechos humanos y adoptar una postura autónoma en su política exterior, pero los intereses estratégicos estadounidenses relacionados con las drogas ilícitas y la seguridad reforzaron en los años 80 y 90 una lógica impositiva que redujo ostensiblemente los márgenes de maniobra de Colombia. Pardo y Tocatlián, 2010. La centralidad del narcotráfico en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, desde finales de 1980, reforzaron la asociación dependiente con este país, Tickner, 2007. A finales de la década de 1980, luego de más de 30 años del conflicto armado interno, Colombia capta la atención de sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Entre 1988 y 1994, periodo en el que se centra esta investigación, la CID adopta 10 resoluciones declaratorias de responsabilidad del Estado por violaciones a los derechos humanos, enviando una de ellas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte ID, Gallón, 2002, y realizando un informe sobre Colombia en 1993. A ello se suman dos resoluciones emitidas por el Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y las visitas a Colombia del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas en 1988, del Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales o Arbitrarias en 1989, del Representante del Secretario General para los Desplazados Internos, y de los Relatores Especiales sobre Tortura y sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias en 1994. Gallón, 2002, Tate, 2007. La circulación del estigma asociado a la violación de derechos humanos de Colombia se da en varios frentes. además del frente propiciado por las administraciones presidenciales de Reagan y Bush, para condicionar las relaciones con países de la región, se sumaron los impulsados por el activismo internacional de colombianos, ONGs defensoras de derechos humanos y la diplomacia insurgente en los que circuló el estigma. La situación de las detenciones políticas empieza a llamar la atención internacional a partir de la carta firmada por intelectuales europeos dirigida al presidente Pastrana Borrero, y de la conferencia de prensa de la Comisión de Solidaridad con los Presos Políticos en la que participó Gabriel García Márquez, Tate, 2007. Aplicando el marco de los derechos humanos, el activismo internacional de movimientos sociales y ONGs colombianas se acrecentó durante los años 1980. A este escenario, en los 90, se sumó el despliegue de ONGs colombianas de centro-derecha que denunciaban presuntos vínculos entre ONGs de izquierda con las guerrillas colombianas. Durante esta década, las ONGs colombianas empiezan a ser más activas en la Corte ID, y en agencias de las Naciones Unidas, en especial en la CDEH, Tate, 2007. El activismo internacional de colombianos exiliados y connacionales en torno a la situación de derechos humanos en su país se despliega en España, Londres, París, Nueva York, Washington y Ginebra, buscando denunciar, Tate, 2007. Su activismo en Europa y Estados Unidos se dirige contra el Estado colombiano, enfatizando su corrupción, carácter antidemocrático y sus violaciones a los derechos humanos, lo cual se visibiliza en foros, seminarios y conferencias en sedes de universidades, partidos políticos y organizaciones sociales, lobby ante gobiernos y parlamentarios, Trejos, 2013. En Estados Unidos, en los 80, inmigrantes colombianos crearon el Comité de Derechos Humanos de Colombia, Washington, y la Red de Apoyo de Colombia, WI, en Madison, así como apoyaron giras de activistas colombianos, Tate, 2009. ONGs internacionales en derechos humanos también se suman. Por ejemplo, en su primera visita a Colombia, en 1980, Amnistía Internacional redacta un informe con recomendaciones al gobierno, solicitando proteger derechos humanos vulnerados en el marco del estado de sitio, Amnistía Internacional, 1980. Con apoyo militante de ONGs colombianas, desde esta década y en los 90, la ONG Internacional documenta casos de violaciones de derechos humanos, realiza circulares e informes que visibilizan a Colombia dentro de los casos preocupantes en América Latina y el mundo, Amnistía Internacional, 1989, 1991, 1992, 1993, emite recomendaciones al gobierno de Gaviria, 1991, y un llamado al gobierno presidencial entrante de Ernesto Samper para que cumpla las promesas electorales en materia de derechos humanos, Amnistía Internacional, 1994. En este periodo, en inglés Human Rights Watch y WOLA, entre otras, publican informes sobre Colombia, Tate, 2009. A su vez, las insurgencias colombianas que buscan aliados internacionales desde la Guerra Fría, contribuyen a deslegitimar al Estado colombiano en la escena internacional, denunciando sus violaciones de derechos humanos, Trejos, 2013. Entre las insurgencias, en los 80 es las FARC que se trazan la meta de lograr reconocimiento internacional en 1983. Un grupo de sus comandantes viaja a Europa y Centroamérica en palabras de Bernardo, excomandante de las FARC. Salimos al extranjero a decir, llevamos 34 años de lucha, estos son nuestros planteamientos políticos para el país, muchos gobiernos comenzaron a escucharnos, en Europa como en Centroamérica citado en Trejos, 2013. 76. En 1991, junto a otros miembros de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, las FARC realizan una gira internacional y en 1993 crean su Comisión Internacional para incrementar sus lazos con países socialistas, partidos comunistas, sindicatos y organizaciones sociales, para difundir una imagen positiva de su organización y, a la vez, denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales vinculados con el paramilitarismo, Trejos, 2013. Instancia de coordinación político-militar en la que participaron las guerrillas Unión Camilista ELN, Comando Quintín Lame, EP, PRT, M, 19 y FARC-EP. Ver Trejos, 2013. Ante las imágenes asociadas a la violación de los derechos humanos, en el marco del despliegue del narcotráfico y actos de terrorismo, entre 1988 y 1994 del gobierno colombiano, se centra en dirigir la atención internacional al complejo flagelo del narcotráfico y a la violencia perpetrada por sus carteles. Desde esta postura de manejo del estigma, el Estado acepta la importancia de los derechos humanos y simultáneamente intenta evitar ser sancionado y aislado internacionalmente. Rechazando el estigma, aboga por una comprensión amplia de la compleja realidad del país y del fenómeno del narcotráfico como motor principal de la violencia. En este proceso, Colombia se acerca a otros países etiquetados como violadores de derechos humanos en la CDH y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para impedir que Estados Unidos y otros estados politicen estos espacios, y que en ellos se instrumentalicen los derechos humanos para lograr intereses políticos y económicos. Por ejemplo, el Estado colombiano apoya a Cuba en la CDH, evitando su sanción, y alude a la necesidad de desideologizar las relaciones imperantes en el sistema internacional, cuestionando indirectamente la cohesión moral de la sociedad internacional, característica de la postura del rechazo del estigma según Adler-Nissen, 2014. Colombia incrementa sus relaciones diplomáticas con Cuba y otros países socialistas y africanos, lo cual, en palabras del canciller colombiano de la época, para muchos era casi vergonzante. También logramos ingresar al Consejo de Seguridad de la ONU por aclamación, junto con México, Venezuela, Perú, Brasil, Argentina y Uruguay. Censuramos la sangrienta invasión norteamericana a Panamá, siendo Colombia designada presidente de la reunión de consulta de la OEA convocada para ese efecto. En Naciones Unidas se planteó la responsabilidad compartida frente al problema de las drogas Londoño, 2016. Estas actuaciones están enmarcadas en la política exterior colombiana de la segunda mitad del periodo final de Virgilio Barco y la mitad inicial del de César Gaviria, 1988-1994, en la que se redirigen las relaciones con la región andina, se expanden los vínculos con Asia, Oceanía y África, el país ingresa a la Asociación de Estados del Caribe, AEC, y ejerce la presidencia de los NOAL. El Estado establece relaciones diplomáticas con 10 naciones asiáticas, 4 de Oceanía y 27 países africanos. Busca un renovado papel de los estados latinoamericanos en el sistema internacional, y habla de una posible política exterior latinoamericana, Pardo, 1987, Pardo, Tocatlián, 1988, Trejos, 2012. La política exterior de Barco buscó una orientación pragmática, enfocada en temas económicos, en redefinir las relaciones con Estados Unidos, mantener una neutralidad ideológica, Pardo, 1987, Pardo, Tocatlián, 1988, Tocatlián, 1994, y poder disentir o coincidir según sus intereses nacionales. Entre los desacuerdos con Estados Unidos, además de los mencionados, están la insistencia en una solución negociada y pacífica en Centroamérica, la oposición al incremento del poder de veto de Estados Unidos en el Banco Interamericano de Desarrollo, y el rechazo a la instalación de un satélite norteamericano en San Andrés, Pardo 1987, Pardo y Tocatlián, 1988, Londoño 2016. Este enfoque intentó permanecer bajo el periodo de Gaviria, en el que se conservó a funcionarios clave, y se buscó internacionalizar la economía colombiana, Trejos, 2012. Colombia propicia el Acuerdo de Paz de 1992 en El Salvador. El Estado colombiano aspira a dejar de ser percibido como paria y cómplice del narcotráfico, a ser entendido como víctima, situando el foco en la compleja realidad sorteada por la sociedad colombiana acorralada por el narcotráfico como fenómeno internacional y principal motor de la violencia. El Estado busca replantear el manejo internacional de la lucha contra este fenómeno, evidenciar la necesidad de dar lugar a la corresponsabilidad en su manejo, para así romper el ciclo de violencia derivada del fenómeno y sus aliados. Se trataba de visibilizar las circunstancias que atravesaban la sociedad colombiana, víctima de la creciente demanda de narcóticos proveniente del incremental consumo de narcóticos en Estados Unidos y Europa. En este marco, simultáneamente, el gobierno busca avanzar en la institucionalización de los derechos humanos como tema ligado a la democracia. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Colombia junto con Cuba, Malasia y Yemen, unifican posiciones frente a la crisis del Golfo Pérsico, la independencia de Namibia y los territorios árabes ocupados por Israel, Trejos, 2012, 165. En escenarios multilaterales, el Estado transmite su intención de fortalecimiento de la democracia representativa. Enfatiza la relación de esta búsqueda con su compromiso con los derechos humanos, y ofrece explicaciones a nivel internacional de por qué no debería etiquetársele como violador de derechos humanos, siendo el principal de ellos el narcotráfico. En este contexto, Colombia despliega diversas iniciativas de diplomacia cultural, Montoya, 2017, para brindar una imagen integral del país, vinculando al sector académico a las comisiones de cooperación mixtas con diversos países, para incrementar el intercambio. Se reactiva el convenio Andrés Bello y se promocionan intercambios entre academias diplomáticas de la región y de productos culturales de los países del G3. El G3 estaba integrado por México, Venezuela y Colombia, nació en 1989 y buscó acelerar la integración económica, así como armonizar políticas macroeconómicas de los tres estados. El tratado entra en vigor en 1995. En el marco del Plan de Promoción de Colombia en el exterior, se celebran exposiciones artísticas en Estados Unidos, Venezuela, Inglaterra, Hungría, Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 1993. Para impulsar el G3 se realiza el crucero cultural con el que México, Colombia y Venezuela llegan a 11 puertos del Caribe con muestras artesanales, de danza, pintura, orquestas sinfónicas y juveniles, y se llevan a cabo eventos culturales trinacionales. En las comisiones mixtas con países de la región, se conforma el Consejo Binacional de Universidades para realizar intercambios académicos, programas y becas, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 1991. A este frente se suma la reactivación del convenio Andrés Bello, CAT, para una integración educativa, científica, tecnológica y cultural, entre Chile, Perú, Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador, España, Panamá y Paraguay, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 1991, Montoya, 2017. La estrecha relación con Venezuela es una característica de este periodo. En el exterior se realizaron ciclos de cine colombiano y foros en torno a las artes. Tiene lugar el reconocimiento internacional de películas como María Cano, La Mansión de Araucaima, Técnicas de Duelo, Rodrigo de No Futuro y la serie Yurupari. Se organizaron múltiples exposiciones internacionales con obras de artes plásticas de Fernando Botero, Luis Caballero, Santiago Cárdenas, David Mansur, Nadine Ospina, María de Paz Jaramillo, María Fernanda Cardoso y Eda Cabarico. La música también tuvo representación internacional con grupos y artistas como Totola Momposina, Marta Zen, Elenita Olivares, Carlos Vives, El Cholo Valderrama. 4. Reflexiones para continuar. Este artículo abordó el estatus subexplorado del estigma en la literatura de las relaciones internacionales, y ejemplos de iniciativas de diplomacia cultural desplegada en el marco del estigma asociado a la violación de los derechos en América Latina. Al aproximarse a las experiencias de estas iniciativas desplegadas por Chile, Cuba y Colombia a inicios de la posguerra fría, se trataron algunos elementos asociados a la circulación del estigma, contextos y políticas exteriores. Luego de analizar las posturas estatales de manejo del estigma, aceptación de Chile, contraestigmatización adoptada por Cuba y rechazo del estigma asumida por Colombia, es importante indagar cómo fueron las experiencias de los agentes de diplomacia cultural que hicieron posibles las iniciativas chilenas, y sus relaciones con el estigma en medio de las luchas por la memoria post-Pinochet. ¿Cómo fueron las experiencias de los agentes de diplomacia cultural cubanos justo después de la pérdida del apoyo de la URSS y el cruel recrudecimiento del bloqueo económico de EU? ¿Cómo fueron las experiencias de los agentes de diplomacia cultural colombiana bajo la cruenta dinámica del narcotráfico y la violencia? ¿Cómo percibieron el estigma asociado a la violación de los derechos humanos estos tres países? ¿Cómo vivieron el poder del arte en este escenario? ¿Por qué apostaron a este medio no violento en escenarios tan complejos? ¿Cómo todo esto permite pensar la diplomacia cultural como un posible antídoto de poder de mitigación del estigma, en los casos de Chile, Colombia y Cuba? Este artículo surge del paper presentado en el X Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, a la CIP, 31 de julio, 1-3 de agosto de 2019. Instituto Tecnológico de Monterrey, México. Sandra Montoya Ruiz. Profesora de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, Colombia. Politóloga por la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en Organizaciones Responsabilidad Social y Desarrollo por la Universidad de los Andes. Magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Candidata a doctora en Estudios Políticos e Internacionales por la Universidad del Rosario. Correo electrónico: sandra.montoyar@rosario.edu.co.